Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy tenemos una misión espectacular por delante.
Hola, sí, vamos a rastrear a fondo la evolución del yoga.
Exacto. Y no hablo, bueno, de hacer un simple saludo al sol en el salón de casa, sino de viajar desde las raíces en la civilización del Valle del Indo hace más de 5.000 años.
Casi nada.
Ya ves, hasta chocarnos de frente con las tendencias tecnológicas más brutales de este año, 2026. La idea es sumergirnos en este fenómeno de forma rápida, directa y conectar los puntos para quien los escucha sin, pues eso, sin sobrecargas de información.
Y es un viaje temporal asombroso, la verdad. Para entender dónde estamos ahora, hay que recordar de dónde venimos. De hecho, la propia palabra yoga nace de la raíz sánscrita yug.
Que significa unir o algo así, ¿verdad?
Exacto. Unir, vincular o alinear. Lo fascinante de esto es cómo la disciplina ha mutado de una forma casi irreconocible. Pasó de ser un camino místico y ascético en la antigua India, cuyo único objetivo era la liberación espiritual, el moksha,
a convertirse en lo que es hoy.
Eso es, un gigante global de la neurociencia y el rendimiento físico.
Vale, vamos a desglosar esto, porque el cambio de enfoque es drástico. Siempre pensamos en el yoga como una serie de posturas imposibles.
Ya, la imagen típica.
Pero revisando los Yoga Sutras de Patanjali, que datan del año 300 a.C. más o menos, hay un detalle histórico que rompe todos los esquemas. Resulta que, de los 8 pasos del yoga clásico, la postura física...
¿El asana?
Exacto. El asana era solamente el tercer paso.
Y no tenía nada que ver con tonificar el abdomen.
¿Qué va? Su único fin original era preparar el cuerpo, hacerlo firme y cómodo, para que básicamente dejara de molestar durante las largas horas de meditación profunda. El cuerpo era un mero trámite.
Totalmente. El cuerpo físico nunca fue el fin en sí mismo. Y, a ver, si conectamos esto con el panorama general, vemos un giro histórico que poca gente conoce.
¿El enfoque físico de hoy en día?
Claro. Ese enfoque dinámico que domina a cualquier estudio en la actualidad no es un legado milenario intacto. Realmente despegó en el siglo XX.
¿Con figuras como Krishnamacharya?
Exactamente. Ahí empezó la experimentación. Y viene el cruce de culturas. Fusionaron aquellas prácticas meditativas de la India con disciplinas puramente occidentales y militares, desde la gimnasia sueca hasta técnicas de la lucha libre británica.
Es alucinante pensar que esas transiciones tan elegantes tienen algo de ADN de lucha libre.
Es muy curioso, sí.
Y ya que hablamos de estilos modernos, hay que hacer un apunte rápido. Tenemos el Hatha, que es ideal para principiantes, o el Vinyasa, para fluir. Pero hay que derribar un estigma enorme sobre los accesorios.
El tema de los bloques y las correas.
Justo. Quien lleva tiempo en la esterilla sabe que el uso de bloques, que es el pilar de estilos como el Iyengar, a veces se mira de reojo, como si fuera a hacer trampas.
Cuando es todo lo contrario.
Claro. Usar apoyos no es ningún signo de debilidad. Es una técnica inteligentísima y proactiva para asegurar la alineación biomecánica y evitar destrozar articulaciones críticas, rodillas, muñecas o la zona lumbar.
Y esa protección es innegociable si se quiere mantener la práctica a largo plazo. De hecho, más allá de la biomecánica, la ciencia ha diseccionado lo que ocurre a nivel neurológico cuando la práctica es segura.
¿Los escáneres cerebrales?
Sí. Muestran que mejora activamente la neuroplasticidad. Aumenta la densidad de la materia gris en áreas ligadas a la memoria y la regulación emocional. Además, la respiración estimula el nervio vago.
Que actúa como un freno de mano para el sistema nervioso.
Exacto, desplomando los niveles de cortisol. Pero claro, no todo vale.
Ahí entra el tema de llevar las cosas al extremo sin base científica.
Hay que tener cuidado con ciertas modas. Por ejemplo, el hot yoga a temperaturas altísimas.
Uf, sí.
Existe el mito de que sudar a mares equivale a una desintoxicación real. Fisiológicamente, eso no tiene sentido. El hígado y los riñones desintoxican, no las glándulas sudoríparas. Forzar el cuerpo así conlleva un riesgo altísimo de golpe de calor.
Que anula cualquier beneficio sobre el nervio vago.
Totalmente.
Pues aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si dejamos atrás los mitos y miramos a las tendencias de este 2026, parece ciencia ficción.
Lo del entrenamiento BioSync.
Eso es. Ahora la tendencia es ajustar la intensidad milimétricamente a los ritmos circadianos de cada individuo. Y por si fuera poco, hay una explosión de membresías híbridas impulsadas por inteligencia artificial.
Las plataformas interactivas en casa.
Sí, sistemas que analizan los ángulos articulares y corrigen la técnica en tiempo real durante el movimiento.
es un salto cualitativo brutal, una convergencia perfecta entre la biología humana y la alta tecnología predictiva. Todo este ecosistema está enfocado de lleno en la ciencia de la longevidad y el envejecimiento activo.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Que el yoga es el antídoto perfecto para la fatiga actual. Buscamos refugio en el bienestar analógico con baños de sonido y a la vez abrazamos algoritmos para hackear la salud.
Es una dualidad que define nuestra época a la perfección. Y esto plantea una pregunta importante para cerrar el episodio de hoy.
A ver.
Si el yoga clásico consideraba el cuerpo solo como una herramienta preparatoria que había que silenciar para dominar la mente, ¿podría nuestra actual obsesión de 2026 por perfeccionar la postura física mediante aplicaciones e inteligencia artificial estar distrayéndonos de la meta original de mirar hacia nuestro interior?